Oseas capítulo 8, verso 1, que nos dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios nuevamente dando su acta de acusación contra ellos. Primero, ellos habían traspasado su pacto. Segundo, transgredieron su ley. Así que Israel había transgredido la ley, había traspasado la ley de Dios. La ley del Señor es buena, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. La ley es buena. El problema no estaba en la ley. La ley era santa, justa. Sí, era buena. Nada malo había ni hay en la ley de Dios en absoluto. Tristemente, muchas veces la ley de Dios se ve con malos ojos. Con frecuencia se oye decir, no estamos bajo la ley como si fuese una cosa mala, estamos bajo la gracia. Tenemos la tendencia en ocasiones a mirar la ley como algo malo, algo que no era bueno, pero no, la ley era santa, justa y buena. Miqueas, profeta, dijo: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. En el libro del profeta Miqueas puede buscar en el capítulo 6, verso 8. Ahora, en nuestro pasaje, en el versículo 3, leemos: Israel desechó el bien. Ellos habían desechado el pacto de Dios, desecharon la ley de Dios. Habían desechado entonces lo bueno, porque, reitero, no hay nada malo en la ley de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, que el problema es con nosotros. Él decía que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Entonces el problema no es de Dios. El problema, al decir del apóstol, es nuestro. Sí, la ley es espiritual, nosotros somos carnales. El rey David dijo: feliz es el hombre que camina no en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Eso por qué? Porque la ley es buena. Dios ha dado en la ley bases para una buena sociedad, para la convivencia de los hombres, convivencia pacífica. Las bases para que usted tenga una vida dichosa, una vida plena. No hay nada malo en la ley de Dios. Pero ellos transgredieron, traspasaron la ley de Dios, desecharon la ley de Dios. En el versículo 2 nos dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero Dios declara que él no les conoce. Israel desechó el bien. Es decir, Dios, su relación con él, el pacto. Entonces dice: enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. En el reino del norte, estimado oyente, ellos establecieron sus reyes. El pueblo llamó a Jeroboam, pero no fue llamado por Dios. La promesa de Dios era a David y a su simiente. En el reino del norte aconteció que pasaron de una dinastía a la otra, habiendo tantos asesinos, y el asesinato de los reyes se volvió realmente un caos. Ellos establecieron reyes, dice el profeta, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es decir, no fue con la aprobación de Dios. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Así que ellos habían comenzado a adorar y a servir otros dioses, y aquí está la acusación de parte de Dios. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. El Dios que ellos establecieron en Samaria, y el cual dijeron: este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Así que Dios pronuncia su juicio contra los dioses. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Claro, al apartarse de Dios, estableciendo así la adoración a los ídolos, transgrediendo la ley, yendo en contra del pacto, sembraron vientos y segaron torbellinos. ¿Qué lección, estimado oyente, debe ser esta para nuestra nación este día? Hemos sido culpables ahora por muchos años de sembrar vientos. Gradualmente, las cortes han estado gobernando con Dios fuera de la vida pública de la nación, especialmente en el sistema de escuela pública. Parecería que las escuelas se podrían haber despertado pronto para darse cuenta de que estaban en bancarrota. Su proceso de educación estaba en bancarrota. Enseñamos a los niños que ellos son animales y luego nos quejamos y lloramos cuando actúan como animales. Es verdaderamente triste. El servicio de educación pública se ha vuelto un verdadero zoológico. ¿Pero por qué? Porque hemos sembrado viento. Hemos tratado de quitar fuera cualquier otra base real. No tendrán mies, decía el profeta. Eso es lo que dice el Señor. Al permitir la influencia de Dewey y Watson, también Huxley, hemos permitido que la filosofía existencial, con base humanística, sea difundida y prevalezca en nuestro sistema de educación pública. Por tanto, el desafío de lo que es bueno y lo malo, y el rechazo de cualquier base universal de lo bueno, el rechazo de cualquier absoluto, reflejado en nuestra arte moderna, no tiene ninguna forma real. Ahora, hay figuras que puedo entender. Esa es una granja y hay una cerca alrededor de la granja. Esa es una vaca que está afuera pastando. Yo puedo ver eso. Cualquiera puede verlo. Pero alguna de las formas de arte moderna, donde se pone en pie alguien, toma allí pintura en sus manos, pone un lienzo y arroja las pinturas al lienzo. Y entonces después dicen: ve, allí hay una vaca en las pasturas al lado del establo y yo ahí no puedo encontrar esa vaca por ninguna parte. Es como cuando era un niño. Solía estudiar el yeso en el techo y miraba las figuras de yeso en el techo o miraba la forma de las nubes. Y uno como niño la imaginación que tiene es muy vívida. Yo solía ver toda clase de cosas en el yeso texturizado. Usted podía fabricar con la mente diferentes cosas en ese techo. Yo en ocasiones le decía a mi hermano: mira, se parece a un caballo ahí arriba. Y él decía: yo no veo ningún caballo. Sí, sí, se parece a uno. Va, yo no veo ningún caballo. Bueno, tú no lo podés ver, pero yo sí puedo verlo. En el arte moderno, mire usted, ¿qué es lo que se hace? Testifica de que no hay absolutos. Lo que usted ve, eso es lo que importa. Y cada hombre ve lo que quiere ver. El efecto del existencialismo es el de separarnos. Quita toda base unificada. Me vuelve a mí una isla, me hace solitario dentro de este vasto universo porque nadie más es como yo soy. Nadie más ve las cosas igual que yo las veo. De repente me siento solo, y muy solo, en un universo vasto, porque el existencialismo me ha aislado, me ha hecho un individuo, y ahora tengo que comenzar a partir de mi propia base humana. Así es el humanismo. Soy yo que tengo que interpretar todas las cosas del mundo alrededor mío lo mejor que pueda y relacionarme con ellas como pueda sin ninguna base en la cual comenzar, no teniendo ningún bien, ningún mal. Es todo como lo relacione, cómo me sienta con eso, cómo me afecta a mí. No hay valores, no hay base. Y eso conduce a la desesperación, a la desesperanza. Pero Dios dijo: no solo sin mies, ni su espiga hará harina. Es decir, una vida vivida según la carne traerá a la persona vacuidad. Perseguir las propias ambiciones carnales no le traerá a usted, estimado oyente, satisfacción. No, solamente tendrá un deseo, un hambre, que no puede ser satisfecho. no producirá alimento, es solo como el tamo que se lleva al viento. Usted va a comer y no hay nada para nutrirse, no hay nada allí. La vida se vuelve como el tamo. Y dice el profeta, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, cualquier harina, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Es decir, desechados por Dios, habitando entre los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo judío, por 2 días. Pero en el tercer día habrán de vivir y serán levantados. Porque ellos subieron a Asiria, dice el profeta, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones. Ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Ahora, estimado oyente, siempre que un hombre comienza a contar la ley de Dios como cosa extraña, créame, ya está en problemas. En el versículo 13 leemos, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Ahora, yo digo, qué acusación tan triste, qué trágico que es, ¿no? El pueblo olvidado de quien es su Hacedor. Además, dice Dios, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Vemos, él está profetizando o prediciendo la cautividad cuando ellos fueran llevados a Asiria y otros huyeran a Egipto. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Y así continúa, usted puede leer, estimado oyente, hasta el versículo 9, y verá que Dios está pronunciando su acusación, su juicio contra este pueblo nuevamente. Él dijo, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Si está hablando de la nación de Israel, que es como una higuera. Está también esta verdad en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 7. También en el libro del profeta Jeremías. Como la fruta temprana de la higuera en sus principios eran sus padres. Creo que Jesús en el Evangelio de Mateo habla también acerca de la higuera y hace una referencia a Israel, como lo hace Joel aquí en ese pasaje que mencionábamos y en Jeremías. Ahora usted dirá, pero Israel es la higuera y comenzó a brotar en 1948, y la generación que vio este brote no iba a pasar hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo puede estar acercándose al final de la generación y nosotros la iglesia aún aquí si habremos de irnos 7 años antes? Sí, hay muchas suposiciones en cuanto a esto. Personalmente no veo cómo esta tierra puede continuar por mucho más. Hay algunas cosas que son remarcables, que están pasando en el mundo de hoy. No veo cómo las cosas realmente, no veo cómo pueden durar mucho más. Si no creyera en el Señor y confiara en Él, estaría buscando algún lugar para esconderme y cavar allí, hacer algún búnker hasta que todo termine. Estaría buscando una pequeña isla en el Pacífico, tal vez. Y deme una pila de cocos, una red de pesca, y anhelo sobrevivir hasta que todo se vaya en una bocanada de humo. Pero mi confianza no está en los hombres, no está en el Parlamento, no en los poderes de los hombres, no está en las ligas que hacen los hombres. Mi confianza está en el Señor y en la palabra de Dios. Y no veo que todo acontezca en la palabra de Dios en tanto la iglesia esté aquí. Así que estoy encomendando mis caminos al Señor, estimado oyente, en el mientras tanto. Pero, créame, nos estamos acercando al final de esta generación que vio florecer la higuera. Y creo que hay una correlación entre el versículo 10, donde Dios dijo, vi a sus padres como el primer fruto de la higuera, y la parábola de la higuera en Mateo 24. Veo esa correlación en que la identidad de la higuera tiene que ver en verdad con Israel. Dios los vio como uvas en el desierto. Cuando ellos primeramente vinieron al desierto, encontraron uvas que habían allí. ¡Oh, pueblo sediento, qué sabrosas! El jugo de las uvas es sabroso para las personas que se están muriendo de sed. Por lo tanto, Dios los encontró allí y encontraron que las uvas eran muy refrescantes, emocionantes. Pero dice Oseas, ellos acudieron a Baal Peor, uno de los más licenciosos de todos los dioses paganos en cuanto a adoración concierne. Sigue el profeta diciendo, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Qué terrible, ¿verdad? Ay del hombre cuando Dios se aparta de su vida. Efraín, según veo, decía el profeta, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Testimonio de la palabra de Dios confirmada por la historia, estimado oyente, ¿sí? Confirmada por el mundo alrededor nuestro. Seguramente será muy sabio prestarle atención, prestar oídos a lo que dice la palabra de Dios.